Hay dos cosas que me han marcado en la vida: cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato. Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato. ¿Qué va? Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano, tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Puede ser el penalti más escandaloso de la temporada. Luego trataremos de escuchar el audio del VAR para ver exactamente qué es lo que ha ocurrido en la conversación entre los árbitros en esa decisión. A la vez,
escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Vuelven los 10 días de Kia Canarias. 10 días con descuentos irrepetibles en toda la gama. Déjate inspirar por el nuevo Kia EV3, Kia Sportage, Kia Stonic. Tú eliges. Solo del 12 al 23 de junio. Consulta condiciones en kiacanarias.es.
Kia. Movement that inspires.
La teoría es que desaparece el veterinario de explotación, pero en la práctica, ¿qué es lo que pasa? Que usted se lo sabe bien como ganadero.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Las bajadas de precios de entre 2 y 4 euros para trigo.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Empezar el día bien informado y con una sonrisa.
Te cuento la actualidad con claridad y con buen rollo, porque informarse también puede ser ameno.
De lunes a viernes de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias con Roberto González.
Di adiós a seguir contándole tus sueños a la almohada y ven a la Universidad Fernando Pessoa Canarias a hacerlos realidad. Estudia terapia ocupacional en la universidad líder en Canarias, con mayor número de titulaciones sanitarias y mayor formación práctica de todo el archipiélago. Entra en ufpcanarias.es e infórmate. Universidad Fernando Pessoa Canarias.
¿Qué serías capaz de hacer por los tuyos? El Laboratorio Galdós presenta Sáhara, la barca del desierto. Un viaje épico de dignidad, resistencia y esperanza. Un espectáculo de Mario Vega sobre la historia reciente del Sáhara. Protagonizado por Marta Viera. Estreno absoluto en el Teatro Pérez Galdós, 19 y 20 de junio. Entrada ya a la venta en teatroperezgaldós.es.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
¿Qué está pasando con los ancianos? ¿Tienen un espacio en nuestra vida? ¿Cómo ha cambiado desde los años 60 hasta hoy la situación?
Pues
¿es
sí,
así? La gente se acuerda más de lo malo.
Efectivamente, o sea, menos en algunos momentos cuando tienes el típico síndrome de Estocolmo.
A todos los que te dejé, que me enseñaron la vida, asumí el riesgo de todo lo que ofrecían. O sea, se parece un poco a aquello...
Yo no me quité paz.
Yo no me quité paz.
Versión
no
latín.
Yo, claro, no fui yo.
Con Cristina López Slichting.
Muebles Capitol, de Tomás Morales y Rafael Cabrera, es el comercio perfecto donde encontrar chifonieres y cómodas para ordenar tu ropa. Elegantes zapateras, un sinfín de sofacamas de muchos colores, fantásticas y maravillosas mesas de centro. Muchos modelos, muchísimos precios. Veladores elegantes con los mejores precios. Están en Muebles Capitol, en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Vuelven los 10 días de Kia Canarias. 10 días con descuentos irrepetibles en toda la gama. Déjate inspirar por el nuevo Kia EV3, Kia Sportage, Kia Stonic. Tú eliges. Solo del 12 al 23 de junio. Consulta condiciones en kiacanarias.es.
Kia. Movement that inspires.
Este verano disfruta de unas vacaciones únicas sin salir de Canarias con fantásticos complejos en Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y La Palma. Princess Hotels and Resorts tiene el plan perfecto para ti. Entra en princess-mediohotels.com y consigue un descuento de hasta un 30%. Siente la magia del verano. Siente Princess Canarias. Plazas limitadas.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Y Lo prometido es deuda. La Unión Deportiva Las Palmas conformando ya la plantilla del año que viene en segunda división. Juanfran Cruz, buenos días.
Hola, buenos días, Javier. Segundo fichaje confirmado de la Unión Deportiva. Se une al de Adán Arbelo, que llega procedente del Sporting de Lisboa al conjunto Gran Canario. Pues ahora Adrián Suárez, guardameta Gran Canario, que termina en el Villarreal y firma hasta el 2029. Lo acaba de hacer oficial la Unión Deportiva Las Palmas y arrancará la pretemporada el próximo 7 de julio. El segundo fichaje no va a ser el último, posiblemente que se dé además esta semana, porque se espera ya la contratación de un central y un lateral izquierdo. Después será un centrocampista y posiblemente un delantero para completar lo que es la plantilla. Apunten el nombre: Adrián Suárez, guardameta Gran Canario, segundo fichaje para esta temporada de la Unión Deportiva.
¿Pero qué pasa? ¿Que Jasper no sigue?
No, Jasper Silesen no continúa. Sí sigue Dinko Orca, sigue Quilane también como guardameta de la Unión Deportiva Las Palmas, y ahora se incorpora Adrián Suárez. Serán los tres porteros que comiencen la pretemporada con la Unión Deportiva Las Palmas.
¿Se incorpora para ser titular o independientemente de, evidentemente, lo que va a querer es ser titular y se va a ganar el puesto? ¿Pero el objetivo es que sea titular?
En principio, todo parece indicar que va a ser Dinko Orca el guardameta titular de la Unión Deportiva Las Palmas. A partir de ahí, veremos lo que ocurre durante la pretemporada. Ya ocurrió lo mismo con Valles, que por cierto, ya ha firmado, ya es oficial. Después hablaremos con nuestros compañeros de COPE de Sevilla a partir de las 2 de la tarde con el Real Betis Balompié. Pero en principio, Dinko Orca es el guardameta titular. Es verdad que tiene que arrancar la pretemporada el próximo 7 de julio y ver lo que tiene previsto realizar Luis García Fernández, el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas. Pero vamos, si no hay sorpresa, Dinko Orca estará en el arco.
Que no lo hizo nada mal cuando estuvo Jasper Siles en el destino, hay que decirlo. Y por cierto, en torno a 15 millones de euros aproximadamente que deja Moleiro, ¿no?
En el club. Un poquito más de 15, cerca de 16 millones, matos en variables que deja en la Unión Deportiva Las Palmas. Las variables suelen ser importantes para el equipo Gran Canario. Fíjate que el traspaso de Pedri fueron 5 millones y Las Palmas ya ha cobrado 25 millones, es decir, 20 en variables por partidos jugados en Champions, en Liga, por internacionales con la selección española, por goles, etcétera. Ya por 25 millones de euros Pedri, y se espera que esos 2 millones aproximadamente en variables también lo pueda cobrar la Unión Deportiva Las Palmas. Pero el fichaje está bien hecho, le queda una temporada a Alberto Moleiro. Él quería estar en un equipo de Primera División y de Champions. Las Palmas tenía que venderlo esta temporada, si no, se marchaba libre, y al final yo creo que ha sido un acuerdo beneficioso para todos, y 16 millones de euros no está mal, ¿eh?
Pues apunten este nombre.
Adrián Suárez, o Adri Suárez, conocido futbolísticamente, llega del Villarreal y se incorpora a la Unión Deportiva.
Te escuchamos a las 2, Juanfran, gracias.
A ti, Javier.
Venga, dale a la sintonía de la tertulia.
1, 2, 3, 4.
Pam, 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 pam.
Get up, get on up. Get up, get on up. Stay on the scene. Get on up. Like a sex machine. Get on up. Get up, get on up. Get up, get on up. Stay on the scene. Get on up.
Iván González, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Sí, buenos días, ya estás por ahí.
¿Qué estabas haciendo, Iván? Que de repente escuché como
se me escucha
un sonido
super
del micro.
Se te escucha súper bajito.
Que entra, que no entra, espera que me ponga de pie.
Pero no es motivo para que tan lejos se te escuche tan bajo.
Espera que me pongo de pie, a ver, ahora qué tal, cómo. ¿Me escuchas mejor ahora?
Hombre, bajito. ¿Ustedes lo escuchan bajito, bien bajito, o soy yo solo?
Sube. Dale al potenciómetro.
Claro, dale al volumen. Pump up the volume. Pump up the volume. Domingo Santana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días a todas y a todas, y a usted en exclusiva.
Hola, gracias. Guillermo Robaina, ¿cómo estás?
Ahora que te escucho mejor. Nos separa un mar que nos une.
Sí, bueno, nos separa poquita cosa, te doy que decirlo. Nos unen más cosas de las que nos separan. ¿Quién eligió este tema de James Brown?
Hombre, la duda ofende.
Ah, la duda Domingo. Ofende. Bien, vamos a escuchar un poquito, dale.
Además, esto es un directo, ¿no? La música en directo siempre es diferente.
James Brown es James Brown aquí en China.
Iván, ¿para cuándo esa macro manifestación que dé forma a esa concentración de las asociaciones vecinales Las Palmas de Gran Canaria? Mira, ¿Hay otra manera de hacer política o de hacer Las Palmas de Gran Canaria?
Mira, te voy a ser muy corto, muy claro y muy sincero. Hasta el día, justo el día que se vaya a celebrar, no haremos ninguna mención hasta esa misma mañana para evitar, y no nos gustaría pensar en ningún momento que pueda haber alguna injerencia de alguien. Sí. De alguien, ¿sabes? Entonces...
¿A quién tienes en la cabeza, Iván? ¿Y por
no
qué?
Sé.
¿Por qué?
Podría pensar que puede ser, no sé, un ayuntamiento, podría ser una concejalía, gente a lo mejor muy cercana a un grupo de gobierno.
Pero
no
estas
sé.
Cosas no suelen pasar o ha ocurrido ya.
Hombre, algo, yo recuerdo... Represalia, injerencia. Yo recuerdo... Una concentración que desde Pacto Vecinal, y aquí tengo a Domingo asentando con la cabeza y a Guillermo y demás, asentando con la cabeza, que se llamaba la Revolución de los Cepillos. Y una tarde antes de esa concentración, ese día del Pleno, que insisto, no me gustaría pensar que fue el propio ayuntamiento quien promovió y lanzó aquel cartel con de esquina a esquina, con aquellas letras rojas que decía suspendidas, que mermó muchísimo la participación vecinal, pero no su repercusión ni su toque de atención a este nuestro querido ayuntamiento, ¿no? Que es quien tiene que tomar las soluciones.
Con lo cual, hasta el mismo día no se va a decir absolutamente
nada, y vamos a estar tranquilotes, trabajando, siguiendo, aunando voluntades. Voy a utilizar una expresión de nuestro querido Guillermo Robaina, hilvanando voluntades, que la hago mía hoy, Guillermo, si no te importa.
No tiene copyright.
No tiene copyright, pues hilvanando voluntades y sobre todo poniendo sobre la mesa todos esos problemas en común que tienen los 122 barrios de Las Palmas de Gran Canaria que no se solucionan.
Oye, por cierto, tú lo dejaste caer la semana pasada, Guillermo. ¿Sí? Hablabas de un desahucio en Guanarteme, incluso dijiste, en esta sintonía van a tener más información. Lo que no sabíamos... es que era un desahucio de una mujer de 97 años. Es que lo estoy diciendo y me estoy indignando.
Sí, con una circunstancia familiar muy, 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 muy característica.
Con un hijo, además, discapacitado, que lleva 70 años viviendo.
Muy conocidos ahí en el barrio. Bueno, se ha conseguido parar un mes, pero un mes no soluciona un problema de esta envergadura.
Me llama la atención que ahora las corporaciones, las instituciones, se están preocupando de este asunto. Y uno pregunta, ¿dónde estaban? ¿Dónde estaban antes? Cuando esta mujer pedía ayuda. Si no es por nosotros, si no es por los medios de comunicación, nosotros tratamos esta noticia el viernes pasado, y después ya el fin de semana vimos como el sábado, afortunadamente, se unieron pues todos los periódicos digitales, en papel y demás. Pero si no es por la presión mediática, ¿dónde estaría Magdalena ahora?
Creo...
Y otra pregunta que me hago, que dejo sobre la mesa un segundo.
Sí, no, ya que haces la pregunta, no la hago yo. Pero creo que estás tocando un asunto que es la responsabilidad social de los medios de comunicación. Es decir,
sí, y otra, ¿cuántas Magdalenas hay que por cualquier motivo no ha acudido a los medios de comunicación y han tenido que salir con lo puesto y no tienen dónde quedarse? Y están en la calle.
Poner encima de la mesa una cifra como 100, yo creo que nos quedamos cortos. Porque si estamos hablando de lo que ha ocurrido en Guanarteme desde hace 30 años atrás, con el tema de lo que en el barrio ya se conocía como Asusta Vieja, yo te cojo tu casa terrera y te doy un piso y una plaza de garaje, y luego desaparezco como empresa, presento suspensión de pago, hay un concurso de acreedores, hay una subasta posterior, aparición de otra nueva empresa, que habría que ver si no son los mismos administradores. Y luego este tipo de historias, y te echan a la calle del piso donde la primera empresa te pagó el primer mes, el primer año, y luego se rescindió el contrato de forma unilateral, pues eso yo creo que poner 100 personas encima de la mesa nos quedaríamos cortos.
Iván,
dígame.
Adelante.
Yo
insisto
en lo mismo. Yo me seguiré haciendo la misma pregunta una y otra y otra y otra vez, que cuáles son las prioridades para aquellos que no gobiernan, para aquellos que tienen que tomar decisiones. ¿Dónde está la vivienda pública? ¿Dónde están las asistencias? Ya no para esta señora, para todo aquel que necesite. ¿Qué pasa con este ayuntamiento, que es la primera puerta que tú tocas para solicitar ayuda? Entonces, me parece increíblemente triste que aquellos y aquellas que lucharon para que hoy estemos aquí hablando libremente, pues tengan estas situaciones. Me parece increíblemente injusto y triste.
Domingo, Reflexiona.
Déjame sí. Un segundito. Dice que nunca es tarde si la dicha es buena, pero yo creo que la previsión y la prevención deben ser dos cosas deseables en los gestores de la cosa pública.
Bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. Sí. El fin justifica los medios.
No, eso no. No.
Yo pienso que últimamente la política municipal está, digamos, llevándose en los medios, ni siquiera en los plenos municipales, sino en los medios. Cualquier noticia que salga en los medios, automáticamente sale alguien del ayuntamiento a hacer una réplica, una contrarréplica, y a justificar una acción que no tiene justificación. Vamos a ver, en este tema de la señora de Guanarteme, como tú bien dices, esto tenía que haberse derimido mucho antes, no ahora que salió en los medios y que la gente dice, bueno, tenemos que hacer algo porque si no se nos echa encima el pueblo. No, señora, eso tenía que haberse solucionado desde el momento que tenía constancia de que iba a haber un desahucio. Y como eso, como dice el compañero Guillermo, vamos, asientos. Y no es porque sean muchos, sean más, con que haya solamente un caso de este tipo, es tan sangrante como los 100 que hay.
Oye, responsabilidad social, ¿no?, que le pedimos nosotros a las corporaciones. Sabes que se ha presentado el informe de Cáritas Diocesana y tiene que limitar su atención, porque es que las donaciones han caído. Incluso la entidad ha tenido que pedir dos créditos. Uno para poder abonar la factura, 1 millón de euros aproximadamente, y otro, que también indigna, para paliar lo que tardan las administraciones públicas en abonar las subvenciones. De hecho, a estas alturas del año, Cáritas solamente ha cobrado el 19% de lo comprometido. Por regla general, Iván, y tú sabes cómo funciona esto, se ingresa, se transfiere a final de año. Lo que tienen que hacer las organizaciones es, con fondos propios, el poder subsistir y después que se lo compense a las administraciones. Y no siempre se compensa todo. Claro. En muchas ocasiones, en la gran mayoría de las ocasiones, pues presentan pérdidas. Y nosotros decimos, ¿y por qué no se hace a principio de año? A principio de año tú le das una cantidad que a fin y al cabo seguro que lo pueden justificar. Y después hay otra cosa también importante. La congelación de las subvenciones. Vamos a ver, esto puede entrar en cabeza humana. ¿Cómo es posible que cada vez haya más desigualdad? Estamos viendo el precio de la cesta de la compra, los problemas hemos hablado ahora mismo de alquileres y viviendas, y sin embargo se congela la dotación. A mí me parece que en muchas ocasiones las instituciones trabajan, gestionan de espaldas totalmente a la ciudadanía. Y esto es un claro ejemplo. El hecho de que Cáritas se vea forzada a limitar su ayuda porque caen las donaciones, porque tienen problemas, la verdad es que también nos hace pensar un poquito del sistema social que estamos construyendo, Iván.
Es que está clarísimo, pero bueno, yo me remito a la rueda de prensa del señor Pedro Sánchez, ¿no? Por lo menos no gobierna la derecha y la ultraderecha, ¿no? Y con eso comemos y vivimos y hacemos. Es que dentro de esos créditos, dentro de esas historias, intereses bancarios, de ese dinero, de esa actividad, que recordemos que esto es voluntariado. Aquí puede haber un personal administrativo y demás, pero el resto de la gente es voluntaria. Y dentro de este informe, dentro de todo lo que estamos viendo, es la presencia de padres y madres de familia laboralmente activos que necesitan ir a Cáritas a por una bolsa de comida o al mismo banco de alimentos. La pobreza del trabajador que ahora mismo estamos. Me remito a la primera pregunta. ¿Cuáles son las prioridades de aquellos que nos gestionan en todas y cada una de las administraciones que tienen que paliar esto? Que tienen que ayudar cuando toca ayudar y poner el caldo de cultivo para que el ciudadano, la ciudadana, el vecino, la vecina, nuestros hijos, nuestros mayores y demás sean autónomos, no tengan que depender de la caridad absolutamente de nadie. El informe es demoledor, el informe lo pone llevándolo al ayuntamiento, ahí tenemos, digamos, la ejecución en servicios sociales de esta concejalía de servicios sociales que lo pone de manifiesto. Pero me voy a la primera parte, por lo menos no gobierna la derecha y la ultraderecha. Es que es tremendo.
Hombre, eso tiene un debate también, ¿eh? Pero vamos a hablar ahora de Cáritas y después entramos en ese debate, en esas palabras de Pedro Sánchez que evidentemente también hay que analizarlas. A ver, Guillermo, Domingo.
Bueno, si Vale, me tocó. El informe de Cáritas. Llevamos 5 años con los informes FOESA y los informes AROPE. Digo 5 años por no irme mucho más atrás. Y la verdad que la tendencia es de mal en peor, ¿no? Antes decía que la prevención y la previsión son dos características que tienen que tener nuestros gestores. Y parece ser que nuestros gestores, pero a todos los niveles, están en lo que decía Noam Chomsky, ¿no? Esta es la técnica estándar de la privatización, cortar el presupuesto para asegurarse que las cosas no funcionen. La gente se molesta y se usa eso como excusa para pasarlo a manos del capital privado. Quiero decir otra cosa que hay en el aire, una desconfianza con las ONG en general, principalmente porque llegan épocas de la renta en concreto y las llamadas a tu teléfono móvil o al fijo son inmensas cuando ya vienes mensualmente aportando tus 12, 14, 25 o 30 euros, que después lo deduces de la declaración de la renta. Pero creo que eso no es el camino. Hemos perdido solidaridad y por parte de las empresas esa responsabilidad social corporativa de la que nos hablaban a finales de los 80, principios de los 90, ha pasado al cajón, donde está un reglamento de participación ciudadana, donde está el tema de la ley de igualdad, donde está el tema de un montón de cosas. Ya creo que han encargado a IKEA otro cajón más grande para seguir guardando las cosas, ¿no? Y ese es el tema. Dos informes anuales, FOESA y AROPE, FOESA de Cáritas y AROPE de la EAPN, están ahí y nos vienen avisando desde hace muchos años a dónde vamos.
Lo que hemos visto es el informe de la memoria de Cáritas, pero sí, por regla general Cáritas lanza otro informe también, que es el informe de las mujeres y sin hogarismo también, donde se refleja cuál es la realidad social, la exclusión social en Canarias, por regla general a final de año. Y el último, el de diciembre, decía que un tercio de la población, Domingo, de Canarias están en situación de exclusión social. Bien. Y que está cronificado. Es decir, ese ascensor de las ayudas sociales no funciona. No funciona. No solo... ¿Que hay que ayudar a la gente? Sí, pero a lo mejor de otra manera. No totalmente
solo,
diferente.
No solo no funciona, sino que está cayendo el ascensor. Vamos a ver, bueno, yo a lo mejor puedo decir algo impopular, pero que es una realidad y es un hecho. Le exigimos al gobierno gestión. Le exigimos gestión, transparencia. Vamos a ver, lo que no se puede en un ayuntamiento o en un gobierno es adelantar dinero sin facturas a cambio y sin que los presupuestos y que todo eso. Pero eso es la realidad. No podemos, tenemos que indignarnos contra ese sistema. Pero es el sistema más justo para que no ocurran los problemas de que existen ahora mismo en la política y que tiene el Partido Socialista, que la gente mete la mano en la caja. Para que haya transparencia, tiene que haber cuadrar el debe con el haber. Y eso en la política, en las empresas, en la vida social y en todo. Hombre, que es muy duro que haya gente pasando hambre porque no le han entregado la factura o porque no procede el pago hasta que no se venza el plazo previsto. Es una realidad. Pero vamos a ver, tenemos que ser coherentes con una cosa y con la otra. Tenemos que argumentar otros sistemas para que esa gente tenga lo que necesita para vivir sin que tenga que presentar antes una factura.
Muy sencillo. Hay que buscar un sistema para que las corporaciones del tercer sector, las entidades del tercer sector, tenga recursos, porque hemos hablado de Cáritas. Si hablamos de la obra social, recuerden ustedes que la obra social también manifestó su imposibilidad de llegar a todos precisamente porque se le debía dinero, porque no llegaba, porque tenía recursos propios y se agotaban también. Hay que buscar la manera. Vamos a cambiar de asunto. Una noticia que acabamos de conocer ahora mismo. Recuerden cuando decíamos que lo que no queremos es que el proyecto del Guiniguada, ese paseo de la cultura y de las artes, termine en los tribunales, pues me da que va a acabar ahí. Y
ahí va. Pena
porque hay un finalista del concurso que recurre el fallo, dice, por supuestas irregularidades. Es una noticia que acabamos de conocer ahora mismo. Pero verás cómo eso no va a salir.
Es que creo,
no va a salir.
Es que creo, Javier, que un compañero tertuliano de quien no voy a dar el nombre para que no lo veten, lo adelantó, que esto terminaría en los juzgados.
Sí, señor.
A partir de hoy lo voy a llamar Nostradamus.
Oye, qué cosas tiene la vida. A ver si me lleva una mano para volver a esos sitios y me abren las puertas de nuevo. O a esa persona le abren las puertas y tal. Pero mira, te puedo adelantar inclusive que se llama Sergio Portela. Sí, y es del correcto. Estudio de Portela Internacional, y esto de recurso lo ha presentado el gobierno de Canarias. ¿Qué te parece? Esto es pues, ahora mismo.
Pues me parece que cuando las cosas no se hacen bien, cuando las cosas no se atan bien, no salen. ¿Y sabes quién pagamos? La ciudadanía. ¿Quién va a pagar en
mira,
la ciudadanía?
Paga Cáritas, por ejemplo. Paga Cáritas por esta gestión y por un, insisto, ya llevamos, ¿cuántos meses llevamos diciendo que esto iba a acabar judicializado? Porque es que no se pueden hacer las cosas a base de martillazos a espalda de la ciudadanía sin contar con la ciudadanía. RPT, respeto, participación y transparencia.
Desde que se bajó la bandera de cuadros y se vio que el primer coche que salía en la carrera llevaba una rueda suelta.
¿En serio?
El proyecto parece que tiene varios errores de tipo técnico que impidieron proyectar el vídeo que de alguna manera defendían pues este buffet de arquitectura, y además lo que dicen es que la difusión del resultado de la votación popular, recuerda la votación popular, un 0,40% por 1.481 personas, pues parece ser, dicen, que antes que se haya publicado la votación popular antes de la deliberación puede generar presión al equipo que decidía el proyecto final.
Entre otras cosas. Al final la culpa como siempre la tiene el pueblo.
Claro.
O sea, tenemos la culpa de las cosas no funcionan
claro.
Y de que alguien se tire a la piscina sin ni siquiera saber.
Las consecuencias si... la paga el pueblo. Efecto. Las consecuencias.
No, y la culpa. O sea, la culpa se la atribuye al pueblo y paga las consecuencias, eso está claro. Pero vamos a ver, yo también en Ticiné no soy Nostradamus, pero estoy acostumbrado a ver que estos grandes de eso no se llevan a cabo, no se van a llevar a cabo y van a dormir primero por tiempo de que este gobierno siga en el poder. Segundo, porque esto va más allá de 2 años. O sea, con lo cual esto no se va a poder ejecutar. Y tercero, porque siempre donde se hace un concurso de estas características va a haber alguien que se siente perjudicado. Y no estamos hablando de la señora de Guanarteme que no tiene posibilidades, no. Estamos hablando de grandes bufetes o grandes despachos de ingeniería que tienen recursos para contratar abogados y que busquen las costillas a estos temas. O sea que esto se veía venir, señores. Participación, transparencia
y sobre todo, permíteme decirlo, porque había muchas preguntas. Es que había muchas dudas, muchas preguntas muchísimas. En torno a este proyecto. No se iba a renaturalizar la zona, no se iba a levantar la losa. ¿Qué pasa con el tráfico? Parece ser que solamente iba a pasar ahí al servicio público, pero bueno, es que esto, por ahora, la Gran Canaria 110 es del gobierno de Canarias, que la considera fundamental, es una vía estratégica. ¿Dónde se iban a hacer los cortes? ¿Dónde estaban las escapadas? ¿Dónde estaban las salidas? No podía llegar al mar, porque el proyecto que se nos presentó no es el real, porque no iba a llegar al mar. Había muchas preguntas, Paseo de la Cultura y de las Artes, ¿qué motivo de cultura y arte tenía más allá de algún díptico que puede estar ahí?
Pero Javier,
o alguna organización cultural. Había muchas preguntas en el aire.
Iba a tener el busto de Carolina Darias justo al ladito de la estatua de Pérez Galdós. Vamos a ver, mira, yo insisto, con el primer tema que hablamos, con el segundo tema que hablamos de Cáritas, hablamos de Margarita, hablamos de desahucio, pero este proyecto que ya sabíamos que no iba a salir adelante, que se iba a judicializar, lleva quemados, más de 270 mil euros en publicidad. Más de 270 mil euros en publicidad presupuestado en más de 20 o 22 millones de euros. Insisto en la pregunta, ¿cuáles son las prioridades de aquellos que no gobiernan o aquellas?
Más de ese dinero se lleva, ¿eh? Porque hay que tener en cuenta que en torno a 1,5 millones de euros, más o menos, ¿eh? Pues se le dieron a los equipos participantes, sí, sí, para
solo
que
publicidad, Javier, 270.000 euros en publicidad. Bueno,
no me atrevo a decir que estamos a punto de irnos. Todavía no, nos quedan
pues, vamos, no sé, nos vamos para Tenerife.
Si empezamos 10 minutos más tarde.
Ya, nos queda tiempo, ¿qué pasa, tío? Pero
¿Y la audiencia se ha disparado desde que estamos nosotros.
Estamos esperando esos datos, hombre, ya, yo, de verdad, qué cosa, tío, qué cosa. Si todavía nos quedan hablar cosas chulas de los WhatsApp y de todas estas cosas. Tío.
¿De qué quieres hablar? A ver, dime algo chulo.
Te digo algo chulo. Es que no sé, porque retomar el carnaval es. No, deja el carnaval ahí. Yo, coño, vale, está bien, perdona si a mí me importa, hombre, perdonen ustedes, hay otras prioridades.
¿Dónde reside la soberanía nacional?
Esa sí me gusta, mira, me gustaría dentro de todo este desbarajuste que estamos viendo, que parece, te digo, un sálvame deluxe, porque es que hay que decirlo así, un sálvame deluxe, y aquí está ganando pasta todo el mundo, está ganando pasta, que si hoy te saco en un medio, hoy saco un audio, hoy saco un documento, mañana saco una historia. Esta agonía, yo me viene a la cabeza el informe de Cáritas, es que no me lo quito desde que lo leí, con todo este tema, yo me voy a hacer una pregunta, con respecto a esa rueda de prensa, porque culpar responsabilidad, que sí, nuestro presidente del gobierno de España, el señor Pedro Sánchez, sí, tiene toda la responsabilidad, pero yo voy a señalar a todos esos partidos que les importa, y perdóname la expresión, por favor, en hora infantil, una poca mierda a España, que le importa muy poco el bienestar de todos y cada uno de los españoles y españolas, y están mirando por su bolsillo, por sus intereses y por ellos mismos, por su electoral y demás, que van a mantener a este señor sin gobernar
Voy a hacer otra pregunta. A ver si ustedes lo califican. ¿Qué tipo de presidente de un país, a sabiendas que la soberanía nacional reside en el pueblo, estamos hablando del artículo 1 de la Constitución española, a sabiendas de esto, que la soberanía nacional reside en la ciudadanía, sabe que ha perdido la mayoría social, sabe que si los ciudadanos donde reside la soberanía nacional votan, él pierde su condición de presidente del gobierno?
Está claro. Y además quiero hacer una pequeña mención antes de que intervengan los compañeros. ¿Ustedes recuerdan aquel, no sé, fue un congreso, un meeting donde el señor Pedro Sánchez decía aquello, que va a gobernar con o sin el legislativo, que va a gobernar con o sin? Correcto. ¿Se acuerdan? Pues quiero que visualicen esa imagen. Porque en la tercera fila, en el centro, teníamos a nuestra alcaldesa, la señora Carolina Darias San Sebastián, a partirse las manos aplaudiendo esto. Quiero que lo tengan en cuenta, en manos de quién estamos. Estamos en manos de una señora, y me voy a lo municipal, porque esto es una sucursal de cómo se está gobernando España, a base de martillazos, y porque tengo mayoría, y no adelanto porque sé que voy a perder, ¿vale? Recuerden absolutamente todos quién estaba en la tercera fila, ese primer día de caída, que podemos llamar ahí, en la tercera fila, dejándose las manos rojas, teníamos a nuestra alcaldesa, que está deseando largarse de aquí.
No nos representan, es lo que dicen muchas manifestaciones últimamente, y siempre lo han dicho, no nos representan. Pero esa frase tan corta y tan
contundente,
está siendo realidad, pero no solo ahora mismo para el gobierno, sino para la oposición y para todo este grupúsculo de partiditos que están medrando por juntarse al buque insignia para poder tener un cargo. Estamos hablando de una política de televisión, estamos hablando de una política. El Parlamento Nacional se ha convertido, como dice nuestro compañero Iván, en un corrillo para chismes, para ofensas y para debatir lo que no se debe debatir o lo que no se debiera debatir, sino simplemente el IPC, se tiene debatir lo de Hacienda, se debiera debatir los sueldos, los salarios, la educación y todas esas cosas que nos interesan al pueblo. Pero es que, claro, el pueblo tiene unos intereses y los políticos tienen otros intereses. Y mira, a veces son yuxtapuestos uno con el otro. Nunca son coincidentes. Y en este caso, menos que nunca.
Esto no debería ser así. Vamos a acabar bien. Antes del minuto de Guillermo, es un fake, pero quien hizo lo de la campaña de Globo con esas palabras de son las 5 y no he comido, a ese tío hay que darle un premio al marketing y la publicidad,
Mira, yo quiero recordar, Javier, que en un pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se tuvo a Félix Alonso, que tú lo conoces. Participante, líder del foro por la isleta, en las circunstancias en las que está, lo tuvieron desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, sin comer, para poder intervenir como vecino. Entonces eso habrá que mirárselo. Mira, a mí se me viene a la mente y a la vista una frase que decía Alexander Solzhenitsyn, creo que se pronuncia. Decía: sabemos que mienten, ellos saben que mienten, saben que sabemos que están mintiendo, sabemos que saben que sabemos que mienten, sin embargo, siguen mintiendo. Y esa es la situación. Este fue el que escribió El Archipiélago Gulag. ¿Recuerdan? ¿No lo recuerdan?
No lo recuerdo.
Pues estamos viviendo en un archipiélago gulag mental, intelectual, psicológico o no lo sé. Doña Margarita, la de Buenarteme, creo que se mete entre pechos y espalda una cantidad de pastillas.
Mira, yo me quedo con una frase de Cantinflas que decía: estamos peor, pero estamos mejor. Porque antes estábamos bien, pero era mentira. No como ahora, que estamos mal, pero es verdad.
Ya.
Minuto de Guillermo. ¿Lo has consumido ya, Guillermo, o quieres otro minuto?
No lo sé. Yo escribí una cosita que una de mis iguales me corrigió porque había puesto una imagen que a ella no le gustó. Y dice así, utilizo mi último minuto para decir: para que haya corrupción hacen falta dos actores, corruptos y corruptores en distinta proporción en esta vil ecuación. También se hace necesaria, como víctima vicaria, una sociedad callada, silenciosa, amenazada y de formación precaria. Es la raíz de este mal no otro que la codicia, que hay quien le llama avaricia, y que ataca por igual a progresista y liberal. No se ha encontrado vacuna ni medicina oportuna para este mal milenario que al bien común es contrario y no tiene cura alguna. 14 de junio del 2025. Firmado Guillermo Robaina Monteiro por mamá.
Mira, y echo de menos esos aplausos de Víctor. Víctor hoy ha estado ausente. No,
está estresado, está estresadísimo. Está solo aquí en el estudio, colega. Estresado.
Nos tenemos que ir, compañeros. No, ahora sí, ¿no?
Ponla ya, Víctor. Ponla de Guillermo, por favor. Ponla de Guillermo.
La de cierre. Oye, ahora hay dos sintonías.
La de cierre de Guillermo, la de la semana pasada.
No, la canción del sordomudo ese.
Ponla, tío.
Una vez estuvo bien, pero ya está,
hombre. Ponla, tío. De verdad, que la gente me ha parado en la calle, que ha sido un puntazo. Hombre, venga, hombre. Vamos a irnos con unas risitas, que el día no está para risas hoy. Vamos a irnos con unas risitas, hombre. Tienes el power, tú tienes el power, tú tienes el cheque, tú tienes el talonario.
Oye, es más eso que el minuto de Guillermo, Esa petición.
No, pero mira, que solo me queda hacerle aquí una reverencia, pobre rodilla, te limpio los zapatitos, hombre. Le saco a la guitarra, le saco brillo.
Se resiste, Víctor.
Ya, yo digo que pasado, no hay manera, tú.
Bueno, nos vamos.
Ese es el poder de los medios. Es el poder de los medios, Javier.
Y sabemos quién es el jefe, ¿no?
El que manda es Víctor.
Está claro, ha quedado demostrado, vamos, ha quedado demostrado. Ya veremos ya lo que hacemos contigo, tú tranquilo. Tranquilo, vete mirando por la calle, gírate la espalda. Espérate. Un saludote, muchísimas gracias.
Buenos días a todos y a todas.
Gracias por esta oportunidad.
Rompen barreras, verás con participación verdadera, respeto, participación.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La buena cocina IKEA ahora es más fácil con IKEA Family, porque hasta el 30 de junio puedes financiar tu cocina hasta en 48 meses con tu tarjeta IKEA Family Mastercard. La tarjeta IKEA Family Mastercard es emitida por Santander Consumer Finance S.A. Importe máximo de financiación de 6.000 euros. Consulta todas las condiciones de financiación en islas.ikea.es/financiación.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La Miña Mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
En Herrera en COPE más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Aquí, donde el talento canario nace, se hace y permanece. Donde las historias cobran vida. Donde las ideas se convierten en mundos virtuales. Donde formamos a los profesionales que cuidan del mundo de mañana. Este es el lugar donde empieza tu futuro. Universidad del Atlántico Medio, más cerca. Para llegar más lejos.
Para acabar el día en la radio.
El análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Lo que es verdad es que la gente en Gaza está literalmente muriendo de hambre. Desde hace semanas no entra ayuda humanitaria, no hay agua potable ni comida, tampoco hospitales. El bloqueo es total.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE. La actualidad que te afecta, contada desde donde vives.
Aquí no hay ruido, solo información útil y clara. Y las preguntas que todos nos hacemos.
Herrera en COPE Canarias, de lunes a viernes, de 7 a 10, con Roberto González.
Traumatología general y de columna en Hospital San José, con el doctor Juan Jesús Díaz. Soluciones eficaces a lesiones musculares, óseas y de espalda. Pide tu cita inmediata. Síguenos en redes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palas San Agustín. Relájate en La Gloria.
De construcción de papa arrugada con esferificación de mojo cilantro.
Te cojo, te denuncio.
¡Vete a acostarte!
Descansa bien. Hoy más que nunca necesitamos gente despierta.
Ahora con descuentos del 60% más un 25% extra. Solo en Dormitorum.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Sobre esta hora aproximadamente, quizás un poquito antes, hacemos un repaso por la historia de nuestra tierra con nuestro historiador de cámara, Luis Cabrera. Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. Todo bien por aquí. Gracias.
Bueno, hoy vamos a hablar de una de las mujeres más conocidas de la historia de Argentina, que visitó nuestra tierra, la isla de Gran Canaria, hace 78 años. ¿No? Yo creo que todos conocemos a Eva Perón, a Eva Duarte, que estuvo aquí, en la isla de Gran Canaria. Cuéntanos exactamente, haznos pequeña evolución histórica de ese pasaje, Luis.
Efectivamente, Eva Duarte, Eva Perón, Evita, como se le llamaba por lo general, para el que nos esté escuchando y no la conozca, era conocida por ser la primera dama argentina. Estaba casada con Juan Domingo Perón, presidente en tres ocasiones de Argentina, y el caso es que ella visitó Gran Canaria, un 8 de junio de 1947, en una gira por varios países, que era conocida como la gira del arco iris.
Llegó al aeropuerto en 1947, ¿no? ¿Quién recibió a Eva Perón? ¿Ya era reconocida en aquel entonces? Que yo creo que sí.
Era reconocida ya en aquel entonces. Esta fue una de las primeras paradas de su gira y fue recibida por las autoridades políticas y militares en el aeropuerto de Gando. Uh-huh. Entonces, una vez que ya pasa todo el protocolo, subió un vehículo y atravesó una larga ruta hacia la capital Gran Canaria, pero para evitar las malas condiciones de la carretera que pasaba por la zona de San Cristóbal y la Vega de San José, decidieron ir atravesando Telde y la Atalaya y llegaron hacia la zona de Vegueta, bajando por el Guiniguada.
¿En algún momento visitó Telde, la zona de la Atalaya, o no, simplemente pasó por ahí, no? Para
no pasar, claro, por sí, simplemente fue de paso. Sus intenciones eran más bien diplomáticas y también simbólicas, por así decirlo, porque ella pasó por el edificio de del Cabildo y llamó por teléfono a su marido, que era presidente en aquel entonces, y luego también se dirigió a la plaza de Santa Ana. Está registrado ese hecho en el que ella asistió a misa en la Catedral de Canarias, pero esto solo duró una jornada. Esa misma tarde, Eva Perón vuelve al aeropuerto, la obsequian con productos típicos canarios antes de dejar la isla. Aquí hay que mencionar que, por ejemplo, se sabe que le entregaron aquel simbólico traje de Néstor, que para el que no lo conozca fue un traje diseñado por Néstor de la Torre, que cambiaba por completo, digamos, el traje tradicional canario, y ya siguió su ruta hacia Madrid.
¿Para qué vino aquí ese viaje fugaz? ¿Con qué motivo, Luis?
Pues en un principio ella hizo escala en Villa Cisneros, en la actual zona del Sáhara Occidental, y le venía de camino una visita por Canarias antes de seguir hacia la península. Era una especie de viaje diplomático, podríamos entenderlo como un gesto de acercamiento entre una Argentina que estaba en pleno auge económico y la España de Franco, ayudando a proyectar una imagen como de apoyo hacia el régimen por parte de Argentina y fortalecer los lazos diplomáticos.
¿Hay algún tipo de vestigio de este paso? Exactamente, que en la Casa Palacio, en el Cabildo de Gran Canaria y en Bravo Murillo, ¿hay algún tipo de recordatorio del paso de Eva Perón por ahí? Me dices que en la catedral parece ser que hay algo. ¿Exactamente qué hay?
Pues desconozco si hay alguna especie de vestigio, pero curiosamente hay un muy buen artículo redactado por el cronista Pedro González Sosa, que lo hizo para la provincia, y es maravilloso, donde se detallan más cuestiones sobre este viaje de Eva Perón.
¿Fue la única vez que Eva Perón visitó nuestra tierra?
Efectivamente, fue la única vez que visitó nuestra tierra, y teniendo en cuenta la propia situación en la que se encontraba Argentina en aquel entonces, uno de los países con mayor PIB y desarrollo a nivel mundial, pues fue una visita, la verdad, a la altura. Es algo que se debe recordar y poner en valor, porque la figura de Eva Perón, la verdad, es que es de las más influyentes, posiblemente del siglo XX.
Bueno, pues hace 78 años hemos recordado este pasaje de la historia de la isla de Gran Canaria, una visita fugaz de escala Eva Duarte, más conocida como Eva Perón, que pasó por Telde, por la Atalaya, llegó hasta la capital, estuvo incluso en el Cabildo de Gran Canaria, se dirigió a la Plaza de Santa Ana, incluso asistió a una misa en la catedral. Estuvo horas nada más, ni siquiera un día. Muchísimas gracias por esta historia, Luis. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias, Javier. Buen día.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada. Dalí en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Los murciélagos pueden llegar a comerse entre 1.000 y 3.000 mosquitos. Hay que sumarle otro factor que está tensionando todavía más el acceso a la vivienda: la enorme carga fiscal que tenemos en España. ¿Cómo ligas hoy día?
Mira, le quería yo preguntar a Jimena, ¿alguna vez te ha cogido una señora y te ha dicho, oye, a mí me gusta mucho para mi hija?
En mi caso no.
Pues es que...
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
La teoría es que desaparece el veterinario de explotación, pero en la práctica, ¿qué es lo que pasa? Que usted se lo sabe bien como ganadero.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Las bajadas de precios de entre 2 y 4 euros para trigo.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
A fin de cuentas, pues es que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierta tú ahora?
Es que yo vivo en Riyadh, en Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más.
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Estos tiempos de inmediatez que vivimos, ¿no crees que están haciendo que esto de lo que estamos hablando cada vez importe menos?
Desgraciadamente sí, le damos muy poco valor a la palabra hoy día.
¿Interesante?
Todos los romanos mueren. ¿Qué pasa con Anastasia?
Aquí empiezan los misterios. ¿Anastasia sobrevive? ¿El Zarevich sobrevive? Pues empiezan a aparecer enseguida muchas Anastasias.
En Herrera, en COPE, siempre hay algo nuevo que descubrir.
La primera semana se olvida, tío, la primera semana en la que...
Para mí, ningún momento se puede olvidar esto. Ni tanto por lo malo que es esta situación, ni por la gente buena que ha habido aquí, que me ha ayudado y me ha apoyado.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Bueno, quedan unos 3 minutillos aproximadamente para llegar a las 12 del mediodía en la comunidad canaria. Nos vamos de la mejor manera posible, que es escuchando muy buena música. Estuvo Víctor Cabrera en la realización técnica, te habló encantado de la vida Javier Benítez. Te quedas ahora con la programación de COPE, porque esto continúa. Seguimos contándote ahora todo lo que te interesa enseguida con Jorge Bustos y Pilar Cisneros en el Mediodía COPE. Nosotros nos despedimos hasta mañana con la promesa de volver, como un clavo, como un reloj, a las 10 de la mañana. Seguir disfrutando de este miércoles, que es único y repetible, este 18 de junio. Chao.
vives en la casa del misterio, creciendo con la sombra sobre ti. Cierras los ojos.